Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del miércoles 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España.
España es un país repleto de aspectos maravillosos y tenemos que celebrarla. ¡Feliz 12 de octubre! ¡Feliz día de la Fiesta Nacional!
Bueno, este es un día que ha pasado por distintos nombres a lo largo de los últimos años y que como tal tiene su origen en un real decreto promulgado en 1892 por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que lo hizo a propuesta del presidente Antonio Cánovas del Castillo, en el que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América. En 1918 pasa a llamarse Día de la Raza, denominación que también adoptan distintos países americanos como propio. En 1935, y en este caso a propuesta de Ramiro de Maeztu, que había sido embajador de España en Argentina, se cambia el nombre de Día de la Raza por Día de la Hispanidad, aunque en la práctica se mantuvo el primero, el de la raza, hasta 1958, que es cuando un decreto de la presidencia del gobierno establece que el nombre oficial es efectivamente el del Día de la Hispanidad. Y seguimos, porque en 1981, tras la llegada de la democracia, se vuelve a cambiar el nombre y se convierte en Día de la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad. Y es desde 1987 cuando se decide prescindir ya definitivamente del término hispanidad y se establece que el 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional de España a secas, que es lo que celebramos hoy con múltiples actos y cuyo epicentro va a estar, como todos sabemos, en la parada militar que, como cada año, va a recorrer el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla hasta la Glorieta de Emilio Castelar.
Saca tu bandera, escucha tu himno, recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles. Emociónate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra. Rézale a la Virgen del Pilar.
Bueno, a tanto no sé si nos va a dar tiempo, pero sí es verdad que a lo largo de las próximas 3 horas vamos a conectar con ese desfile al que está previsto que acudan unas 20.000 personas de público para ver el paso de más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de 150 vehículos y 84 aeronaves, entre ellas el Falcon del presidente. Pero también hablaremos de lo que significa el patriotismo con Roberto Llopis, que es miembro del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Conoceremos al mayor fabricante de banderas en España en un día en el que la nuestra ondean miles de balcones. Con David Botello rememoraremos el descubrimiento de América. Marga García nos va a enseñar a cocinar platos que tienen que ver con esta festividad y nos visitará la historiadora Elvira Roca, que ha conseguido elevar a la categoría de bestseller su libro Imperofobia y Leyenda Negra, que va ya por su edición, atención, número 39. Bueno, como veis, hoy tenemos un programa muy volcado en este día festivo, aunque tampoco faltarán otros temas como el que hoy nos propone Álvaro Martín. Y es que hoy en sus expedientes X, Álvaro nos va a explicar en qué consiste el fenómeno de la bilocación, que algo tiene que ver también con América, y qué es esto de poder estar en dos sitios al mismo tiempo. Nos va a contar además casos muy llamativos. Y da igual que haga frío o calor, que sea invierno o verano, que sea día laborable o festivo, el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid está aquí como siempre, como cada mañana en Onda Madrid, poniendo en marcha ya nuestra rueda de reconocimiento que comienza, como todas las mañanas, recordando algunas efemérides con Nieves Ortiz.
Pues un 12 de octubre de 1984, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, salía ilesa de un atentado de Lira en el Gran Hotel de Brighton. En 2010 fallecía el actor Manuel Alexandre, 5 años después de la muerte de Roberto Uranga, el cantante, miembro fundador del grupo Mocedades. También un día como hoy de hace 3 décadas se clausuraba la Exposición Universal de Sevilla. La Expo 92 significó un antes y un después para la capital hispalense. Visitada por más de 40 millones de personas, acogió a 112 países y 23 organismos internacionales. 4.000 pesetas costaba el pase diario, de 9 de la mañana a 4 de la madrugada. Curro, aquel pájaro sonriente de cresta y pico de colores, fue su mascota.
Sevilla, tan cariñosa, tan morena y tan gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuerte.
Bueno, pues hay que felicitar porque hay gente muy conocida que nació un 12 de octubre, Belén. Espera, que estás
sí.
Ahora.
Sí, ahora se me oye, ahora se me oye. Aquí estoy yo. Menos mal que se me oye porque tengo que contarlo. ¿Quién cumple años hoy? Más de una se va a volver loca directamente cuando felicitemos nada más y nada menos que a Hugh Jackman, un hombre que actúa, que canta, que baila, que es que todo lo hace divinamente. Su voz en directo en una gala maravillosa en la que llenaba un espectáculo, llenaba toda esa ilusión, todas esas ganas que le pone en todo lo que hace Hugh Jackman, este actor que, por cierto, acaba de anunciar que vuelve a interpretar al Lobezno, y eso que el personaje había muerto. No sé cómo lo van a resucitar, pero el caso es que de nuevo estará en las pantallas. La próxima cita con Lobezno será el 6 de septiembre de 2024, el momento en el que se va a estrenar en este caso una nueva entrega de Deadpool, Work in Progress, y lo que está haciendo él es precisamente eso, trabajándose el físico y el cuerpo, porque se ha puesto ya a entrenar como loco para tener esos pectorales, para tener esa masa muscular y que vaya todo divinamente. Hugh Jackman está cumpliendo 54 años y al personaje de Lobezno llegó pues de manera prácticamente casual. Había que sustituir al actor que lo iba a interpretar, hicieron una audición de última hora y aquel que había sido ese fino Leopold en Kate y Leopold, de repente se nos convirtió en Lobezno. Todo un éxito, claro que sí. Felicidades, Hugh Jackman.
Y hoy está clara cuál es la festividad, Clara Esteban.
Pues hoy evidentemente empezamos por Nuestra Señora del Pilar, patrona de Zaragoza, que se apareció allí sobre una columna o un pilar que le dio su nombre y que le dijo al apóstol Santiago que viajara a América para extender por las colonias el catolicismo. En España hay 137.176 mujeres que llevan este nombre y 28 hombres. También vamos a recordar hoy, porque en esta fecha normalmente quedan totalmente eclipsados por la Virgen del Pilar, a los serafines, que son 9.384. Y es que hoy es también San Serafín de Montegranario, que fue un fraile franciscano italiano que vivió en el siglo VI, era pobre y de familia muy religiosa, era leñador y mientras cortaba leña rezaba y meditaba. Entró a los 16 años en la orden de los hermanos menores capuchinos y recibió ese nombre de Serafín porque su nombre original era en realidad Felice. Aunque era analfabeto, muchos altos cargos de la iglesia le pedían consejo. Este nombre es de origen hebreo, pero puede tener dos significados. Puede venir de la palabra seraf, que significa serpiente, o de la palabra saraf, que significa quemar o arder. En cualquier caso, felicitamos a todos los serafines.
Y un día tan importante como hoy, no podía prescindir de su frase célebre, Diego.
Bueno, Eli, pues la frase de hoy es la siguiente: no creo en una vida en el más allá, pero por si acaso me he cambiado de ropa interior. Esta frase la dijo el gran conocido Woody Allen. Y es que es un director de cine, guionista, actor, comediante y músico estadounidense de origen judío. Su prolífica carrera abarca más de 6 décadas durante las cuales ha filmado en torno a medio centenar de películas, algunas de las tan conocidas como Manhattan, Días de Radio o Match Point.
Y claro, no puede faltar nunca nuestro ratito de oyente, Sergio.
Hola Eli, muy buenas. Hoy esas expresiones, palabras o palabras en castellano que te chirrían porque se han puesto de moda o porque no te suena bien o incluso se dicen mal, ¿vale? Mm. ¿Te sale sarpullido cuando escuchas lo de me encuentro mal? No, lo siguiente.
Oh.
Aunque la RAE lo admitió, no pides en un restaurante croquetas si la carta pone concretas, te saca de quicio la moda del Spanglish y no contestas cuando te preguntan lo de ¿estás ready? 628-091-117, tus mensajes escritos o tus notas de voz a nuestro WhatsApp. But another lonely night
might take. Pues fue un 12 de octubre precisamente, aunque en este caso de 1969, cuando un oyente que se presentó con el nombre de Tom llamó al programa de un conocido disjockey de la época para contar que Paul McCartney en realidad no era Paul McCartney, porque el auténtico Paul había muerto 3 años antes en un accidente de coche. Según este oyente, el bajista de los Beatles había sido sustituido por un canadiense llamado William Campbell, que había ganado un concurso de imitación del auténtico McCartney. Bueno, el objetivo, según este señor, de no comunicar la muerte de McCartney, habría venido desde las altas esferas porque había miedo a los posibles suicidios masivos de fans. Y aunque esta historia se ha desmentido millones de veces, lo cierto es que dio origen a una leyenda urbana que todavía para algunos pervive.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Qué pensabas? ¿Que un 12 de octubre no ibas a tener fútbol? Tenemos fútbol del bueno y por duplicado.
Hoy, desde las 4 de la tarde, arrancamos el partido de la onda en el 106 de la FM con el Leganés Málaga.
Ahora más que nunca hay que estar con los pepineros.
Y luego merendamos con la Liga de Campeones, en la gran final del equipo rojiblanco.
Desde las 6, Atlético de Madrid, Brujas. En tarde de Champions.
La parte final del partido lo contaremos también desde el 101.3 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina, muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ya está todo preparado para ese desfile militar, para la parada militar presidida por los Reyes de España, que va a comenzar en nada, a las 11 en punto de la mañana, en el Paseo de la Castellana. 4.000 miembros de los diferentes ejércitos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ya preparados para este evento tan importante, y con alguno de ellos está ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, muchísimo ambiente. Nosotros estamos ubicados en la plaza de Cuzco, donde están situados pues todos los efectivos que van a hacer este desfile, caminando el desfile terrestre. Y ya nos acompaña Rafael Delgado, que es capitán de navío, comandante, director de la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando de Henares, así que vienen directamente desde Cádiz. Y me decía claro, mucha emoción, ¿no? Después de estos años de pandemia no habíamos podido ver un desfile de estas características. ¿Cómo lo viven ustedes? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Feliz día de la fiesta nacional. Pues como ves, el ambiente es festivo, lo vivimos con muchísima ilusión. Es un día muy especial y, como te decía antes, es un día especial para todos los españoles. El acto militar es verdad que tiene un colorido especial, pero no es más que uno más de todos los que se van a celebrar.
Decíamos 4.000 efectivos, pero no todos militares, además.
No, exactamente. Estamos muy ilusionados porque con nuestra propia agrupación, la agrupación terrestre, desfila una unidad de policía autonómica de Canarias, pero desfila también protección civil, desfila aduanas. No quiero olvidarme a nadie, pero he visto hasta una unidad de agentes forestales, Protección Civil de Galicia, bomberos de Canarias, en fin, viene muchísima gente.
Aquí estamos con los más jóvenes, pero en la parte izquierda nos van a acompañar también los más veteranos.
Justo, estamos en una zona muy, muy interesante. Nosotros componemos la agrupación de escuelas de los tres ejércitos, Guardia Civil y también de los cuerpos comunes de la defensa, la Escuela Central de la Defensa. Pero como bien dices, aquí a nuestro lado tenemos a los veteranos que han venido con mucha ilusión, se han acercado además a todos los alumnos a comunicarle, ¿no?, sus experiencias, su ilusión y su orgullo de pertenecer a este grupo.
Eli, la gente ha madrugado para coger una buena posición. Sí. Hemos estado antes por la calle Alberto Arcocer, donde están todos los caballos, algunos vehículos. La gente se ha podido también hacer fotografías. Y vaya madrugón también que se han dado todos los militares, porque a las 8 ya tenía que estar todo el mundo listo.
A las 8 teníamos que estar aquí, sí. Estamos además en distintos acuartelamientos. Orquestar toda la llegada de 4.000 efectivos en autobuses, la verdad es que no sé cuántos autobuses han sido, pero es una barbaridad. El movimiento logístico es muy complicado y han hecho un esfuerzo muy grande, compenetrados también con la Policía Municipal y la Policía Nacional.
Fíjate que han venido desde Cádiz, desde San Fernando, y llevan 2 días en el Goloso, bueno, pues ensayando. Hasta 20 kilómetros han calculado que se han podido hacer cada día.
Sí, bueno, pero va con el trabajo, tenemos ganas de hacerlo bien, de que el pueblo de Madrid, que se ha juntado aquí para vernos, sienta orgullo de sus Fuerzas Armadas, que trabaja para ellos, y que Su Majestad el Rey, que es nuestro jefe supremo, también esté orgulloso.
Claro, vamos a hablar precisamente de los reyes, ¿no? Importante su llegada, será a las 11 y se van a situar en la tribuna en la Plaza de Lima y ahí arranca todo, ¿no? Porque es lo que primero espera todo el mundo, ver la llegada de los reyes, en este caso acompañado por la infanta Sofía. Ya sabemos que la princesa de Asturias sigue sus estudios en Gales y no podrá estar en esta ocasión.
Justo, justo. Cuando llega la familia real, además hay toda una organización en la sombra que empieza pues como una orquesta, empieza a avisar a un instrumento que es el paracaidista se tira, tarda 4 minutos y medio en caer, mientras tanto tienen que pasar los aviones, tienen que llegar con la bandera en el momento justo y que la Guardia de Honor esté para recoger la bandera, que custodiamos las Fuerzas Armadas. En fin, se desarrollan un montón de acontecimientos que tienen que estar perfectamente medidos y perfectamente sincronizados para que salga bien.
Se pasa revista a las tropas que van con el mejor uniforme, el de gala, ¿no?
Sí, la revista ya ha pasado y efectivamente vamos vestidos de gala, que es para los actos de especial relevancia, para cuando desfilamos delante de Su Majestad el Rey o un día importante como hoy, el Día de la Fiesta Nacional.
Bueno, en el caso del invitado Eli que nos acompaña, un uniforme de paño calentito, menos mal que la temperatura acompaña, porque hay 14 grados, ni frío ni calor.
Nada, la temperatura es perfecta. La verdad es que veníamos con cierto miedo porque efectivamente, como dices, esto lo llamamos la manta zamorana, así es. La levita, pero es de paño, es lana muy pesada. Pero bueno, todo el mundo tiene un uniforme especial y llevar el uniforme bien con días de calor y tal es complicado.
¿Y el sable?
El sable es el arma blanca reglamentaria en las Fuerzas Armadas para oficiales y suboficiales.
Eli, hemos hablado de muchas cosas, pero también de la importancia, por ejemplo, de la música, ¿no?
Claro.
En este tipo de actos.
La música es muy importante, aparte de que nos ayuda a mantener el paso, pues es una alegría. No sé si has pasado por la banda de la Legión o la banda de regulares que animan, es que ellos piden que les apaguen los altavoces porque animan todo el ambiente que hay a su alrededor.
¿Qué siente uno cuando pasa por delante de esa tribuna de la Plaza de Lima?
Es espectacular, el rey es nuestro jefe supremo, le tenemos muchísimo cariño, estamos súper orgullosos de servirle. Y lo que queremos es demostrar que trabajamos para él, trabajamos para España, para lo que él representa, y queremos hacerlo lo mejor posible. Yo le decía a mis alumnos que desfilar no es lo más importante que hacemos, lo más importante es todo lo demás, pero esto nos da mucho orgullo también.
Fíjate, Eli, que me estaba contando Rafael Delgado, que es madrileño, que precisamente su padre pertenecía al ejército de tierra, pero que a él desde pequeño le gustaban los submarinos, así que tuvo que cambiar de destino y empezar, ¿no?, esta carrera por Cartagena, donde había mar.
Sí, sí, bueno, eso te lo he contado.
Lo digo no porque te supone también mucha emoción estar aquí en Madrid de nuevo.
Sí, volver a Madrid, yo venía de pequeño a ver los desfiles también, sí, es muy especial volver a casa. Siento que no está mi familia aquí, pero bueno, hace mucha ilusión volver a casa y volver a desfilar delante de los madrileños.
Eli, como decíamos, con mucha emoción, Rafael Delgado vive este día después de estos años de pandemia, es su segundo desfile de la Hispanidad, aquí está preparado con el resto de sus compañeros y vemos cómo la megafonía también va anunciando todo lo que va a ir pasando para todos los asistentes, que son muchísimos, muchísimas familias que han cogido ya buenas posiciones para seguir desde aquí todo el desfile. Este es el comienzo y termina en la Plaza de Lima, pero decimos que la atención a partir de las 11 precisamente se va a centrar en esa tribuna cuando lleguen los reyes.
Pues a la tribuna nos vamos. Gracias, Gloria, porque precisamente viendo qué autoridades son las que han llegado ya o las que van llegando, está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos. Pues están llegando ya los invitados, los políticos. Estamos bastante cerca de la tribuna de autoridades y sí, hemos podido ver cómo llegaba el portavoz del PSOE, Patxi López, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, y algunos otros miembros del Congreso y del Senado que distinguimos por las formas, pero realmente no por los rostros, porque estamos un pelín alejados. Pero estaban hablando entre ellos hasta hace unos minutos. Ahora la banda de música, como escuchabais, se ha puesto a tocar y el speaker también a advertirnos que habrá salvas de honor, que cuidado con ese ruido que siempre nos sobresalta, que tengamos en cuenta que van a sonar muy fuerte. Están llegando de momento los invitados hasta las 11 menos 10 o así.
Claro,
no
porque
los ministros, el presidente del gobierno.
Noelia, tienen que estar todos preparados y en sus puestos para recibir a los reyes.
Así es, ellos tienen que estar antes, la que suele llegar primero es la ministra de Defensa, Margarita Robles, y después lo hará, aunque solía hacerlo a la vez, pero desde el año pasado no, después lo hará el presidente del Gobierno. El año pasado se coló por las obras, la zona de obras que está en el Santiago Bernabéu, y llegó pues justo cuando estaba llegando el Rolls Royce de los Reyes. La verdad es que no se pudieron escuchar demasiado los silbidos que habitualmente le dedican las personas que están apostadas en las vallas durante todo el recorrido y también algunos vecinos de los edificios colindantes, y no sabemos si este año va a repetir esa jugada el presidente del Gobierno. Lo cierto es que tienen que llegar, como tú dices, los ministros antes, porque tienen que esperar también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital. Así que tienen que estar antes para recibir a los Reyes. Esto empieza a las 11 de la mañana. Algunos políticos están llegando, pero no todos.
Bueno, pues iremos conectando contigo, Noelia, lo mismo que con Gloria Talavera, para ir viendo cómo se están preparando y ultimando los últimos detalles de este desfile, que, como digo, comenzará a las 11 y del que hablaremos sobre todo en momentos muy puntuales, ese paracaidista que siempre llama muchísimo la atención, el paso de la Legión con su cabra, que en esta ocasión es un carnero que se llama Titán. En fin, estas cosas que son ya todo un clásico de este día. Gracias, Noelia, hasta dentro de un rato.
Hasta ahora aquí estaremos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues en este día de la fiesta nacional las calles se tiñen de rojo y amarillo, se aplaude a los miembros de los ejércitos que participan en el desfile, se escucha con respeto el himno de España, en definitiva, que el patriotismo exhibe músculo generando un sentimiento de orgullo personal y colectivo que aflora precisamente, bueno, en una fecha tan señalada como esta. Bueno, en este contexto, hoy hemos invitado a estar con nosotros a Roberto Llopis, que es politólogo, miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, para analizar un poco el concepto de patriotismo y para ver por qué en España somos menos patriotas que en otros países europeos. Señor Llopis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, podríamos empezar definiendo el término patriotismo. ¿Qué significa exactamente?
Bueno, el patriotismo como tal es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento relacionado con la lealtad y el orgullo. Pero para entender mejor este concepto, a mí me gustaría que nos remontásemos al origen etimológico de la palabra, y en concreto a la raíz griega pater, que significa padre. De esa misma raíz nace la palabra patria, que es de la que deriva pues, la palabra patriotismo. Dentro de esta dimensión, y teniendo en cuenta la conexión que hay entre la palabra padre, autoridad, familia, incluso propiedad, se puede ver cómo a lo largo del tiempo esta concepción de patriotismo y de patria ha ido evolucionando y adquiriendo sentido. Y en el levantamiento del 2 de mayo de 1808, para situarnos un poquito también en Madrid, estamos en Onda Madrid, el bando de los alcaldes de Móstoles usaba esa idea de patriotismo, ¿no?, para instar a los madrileños a defender la independencia del territorio, con esa mítica frase de la patria está en peligro, ¿no? No obstante, para entender el patriotismo como ese sentimiento de lealtad y pertenencia y orgullo incluso hacia un lugar, un estado, una nación, nos tenemos que remontar a la década de los años 80 del siglo XX, donde los cambios sociales y políticos derivados un poco del desarrollo de los estados y de las naciones tienen consecuencias en las identidades nacionales presentes en los propios estados.
Ya. ¿Vale? Es verdad que el término patriotismo, señor Llopis, ha ido perdiendo fuerza, digamos, frente a otro término que es el de nacionalismo. Ahora se llama, eres nacionalista español incluso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los dos conceptos?
Bueno, para hablar de esos dos conceptos, encontramos, en la ciencia política, encontramos dos corrientes de pensamiento. La primera, que es oportuno fusionar esos dos conceptos, de patriotismo y nacionalismo, entendiéndolos como conceptos similares, y otra, que ve oportuno separar esos dos conceptos. En esta segunda corriente es en la que me voy a detener un poco más, pues ambos conceptos son históricamente diferentes y cada uno de ellos tiene su trayectoria y su significado propio. Como ya he comentado, el patriotismo tiene una terminología conectada íntimamente con el Estado, con la nación, con la que una persona se siente identificada, con su patria, su cultura, sus valores. En cambio, el nacionalismo es un concepto que se ha desarrollado posteriormente a lo largo de los años y que hace referencia a un movimiento social o político en concreto que se desarrolla dentro de un Estado. frente a otras ideologías y movimientos que se desarrollan dentro del mismo territorio, ¿no? Como podemos ver aquí en España con los movimientos independentistas, ¿no?
Sí.
Al final son movimientos nacionalistas, pero están ligados a un movimiento social o político en concreto. No está ligado directamente a una patria, a una cultura, a unos valores.
Es muy curioso que en nuestro país hay un sentimiento de patriotismo, según las encuestas, menor que en otros países europeos. Y a mí me da la sensación, señor Llopis, de que es un concepto, además, que sube y baja en el ranking de popularidad ciudadana, dependiendo un poco del gobierno que haya en cada momento. No sé si estoy equivocada o no. Usted, que es politólogo, seguro que me lo puede aclarar.
Sí. A ver, antes tengo que aclarar que en España hay sentimiento patriótico como tal, igual que lo hay en todos los países y en todas las naciones, ¿no? Como ya he comentado, es algo inherente al desarrollo de los estados y de la identidad nacional. No obstante, comparado con el resto de países europeos, con nuestros países vecinos, es verdad que estamos por debajo de la media. No obstante, no es algo que llame la atención, pues es algo que se da en la mayoría de países que tienen conflictos nacionalistas o movimientos independentistas.
Yeah.
Es algo que también pasa en Reino Unido o en Países Bajos. Entonces, tiene que ver con la situación política del momento, pero es verdad que es como una consecuencia derivada de una situación de conflicto a nivel político dentro de un territorio. Entonces, va fluctuando conforme se va fluctuando, pues eso, el movimiento político y la cultura política del país.
Bueno, es muy curioso que en nuestro país, al contrario de lo que ocurre en otros, donde tú vas a Reino Unido y te encuentras por la calle a un inglés o a un irlandés en un momento dado con una camiseta con la bandera de su país. En España esto solo ocurre en celebraciones deportivas, fundamentalmente, o en días como el de hoy. Porque la bandera en nuestro país, tengo también la sensación de que no se luce con tanto orgullo fuera de estas circunstancias, que digo, eventos deportivos o días como el de hoy, como en otros países.
Sí, al final los llamados símbolos patrios, ¿no? Ese himno, esa bandera, ese escudo, no dejan de ser una representación de un estado, de una nación, ¿no? Son una representación material del poder de un territorio. Nosotros los politólogos estudiamos justamente esa relación de poder, ¿no? Y al final esto no deja de ser un reflejo de una historia, una tradición y unas costumbres ligadas al poder de un territorio, ¿no? De una nación, de un estado. En el caso concreto de la bandera, y aplicándolo al caso de España, creo que hay un fallo de representación e identidad por parte de ciertos colectivos.
Yeah.
En ese sentido, tenemos mucho que aprender de países vecinos. Si nos retomamos a Alemania, por ejemplo, ningún partido político, bueno, en el resto de Europa, ningún partido político se apropia de la bandera de la nación, pues se sobreentiende que ese símbolo representa a todos los miembros de un Estado, independientemente de su ideología. ¿No? A este respecto, creo que nuestra clase política no ha sabido estar a la altura frente a otros países que nos rodean.
Bueno, otro tanto pasa con el himno, que también lo escuchamos en celebraciones deportivas, pero fuera de eso se identifica, por lo menos más en nuestro país, con gente que tiene ideología de derechas que con gente que tiene ideología de izquierdas, que también es un fenómeno muy curioso.
Sí, como he comentado anteriormente, en el caso del himno, no deja de ser también un símbolo patrio, ¿no? Una representación, en este caso musical, de toda la nación, las costumbres, las tradiciones, los valores. Y creo que es algo muy, muy característico de nuestro himno, que carece de letra, ¿no?
Yeah.
Y es algo que, sinceramente, desde mi humilde opinión, creo que es algo muy característico de nuestro país. Al fin y al cabo, solo somos tres los países sin letra en el himno a nivel mundial. Y creo que en ese sentido, y entendiendo esa falta de identidad que ciertos colectivos sienten hacia los símbolos patrios, creo que en este caso es algo favorable, ¿no? O sea, imagínate que la letra también fuera controversial. O sea, al final es muy difícil que toda una nación, toda una población se sienta representada con una sola cosa. Uh-huh. Al final, en la variedad está lo bonito, en la variedad está en la diversidad. Al final es donde luce un país y también donde un país se siente que sentir orgulloso de su gente, de sus culturas. España es un país multicultural. Al final es muy complicado aunar todas esas ideas dentro de una sola representación, ¿no? Entonces creo que en este caso, que el himno no tenga letra, nos cuela casi Una buena jugada.
Ya. Bueno, por último le voy a preguntar por un concepto que hasta el año 87 venía muy ligado a este día 12 de octubre. Contaba yo antes que desde 1987 oficialmente es el día de la Fiesta Nacional de España, pero hasta entonces era el día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Y entonces, por aquellas épocas, el concepto madre patria en todo lo que es Latinoamérica era era algo habitual. Lleva unos años en que está absolutamente demonizado. Supongo que también eso tiene que ver con los cambios políticos que ha habido en Latinoamérica.
Sí, al final no hay que entender, o sea, hay que entender la historia, la historia de este día, la historia del movimiento, la historia de España. Al final, esa expresión, madre patria, es un término, bueno, no es popular, pero sí que es un término que está muy arraigado al pueblo, ¿no? Y justamente a la independencia de los pueblos americanos, ¿vale? Hace unos siglos. Entonces, es un término que en la actualidad se está perdiendo y que se usa cada vez menos, es verdad, pero al final deja de ser un concepto que justamente eso se usa para hacer expresión, es una expresión que se usa para hacer referencia justamente a España, a cómo hace unos años, pues, hubo un proceso de colonización en América Latina, ¿no? Entonces, claro, aquí ya también entra justamente lo que hemos comentado, esos sentimientos, ese patriotismo. Al final son colonias que se han ido independizando, que han generado su propio patriotismo, su propia identidad nacional, y que tiene su propia cultura, sus propios valores, tomados y derivados muchos de España. Pero al final han creado naciones, han creado estados. Entonces es normal que cada vez, pues, esta expresión, pues, se deja más de lado o que haya tanto conflicto con esta idea. Al final son situaciones que se han derivado hace muchísimos años y al final hoy en día somos lo que somos gracias a la historia que tenemos. Y para bien y para mal.
Sí.
No podemos cambiar la historia que tenemos. Entonces hay que pensar y sobre todo hay que mejorar y ver las cosas para no cometer los mismos errores, ¿no?
Exactamente, verlo...
Es como la misión.
Y no intentar verlo desde la perspectiva actual, ¿no? No se pueden ver cosas que ocurrieron hace 5 siglos con los mismos conceptos, con los mismos valores, con el mismo tipo
justamente
de sociedad que tenemos ahora. Lo que pasó, pasó, como decía la canción, y, en fin, eso no se puede cambiar.
Al final todo evoluciona.
Sí.
Al igual que el concepto de patria y patriotismo evoluciona, nuestros valores se evolucionan, entonces es impensable juzgar los hechos anteriores con nuestros valores de hoy en día.
Muy bien, Roberto Llopis Moya, politólogo y miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Muchísimas gracias por habernos hecho un huequecito en esta agenda de día festivo. Así que
a vosotros por contar con profesionales como nosotros, y cada vez nos dais más cabida en los medios, y al Colegio de Ciencia Política y Sociología por defender nuestra profesión.
Feliz día de la Fiesta Nacional, señor Llopis.
Igualmente, que tengan un buen día.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso, hoy, 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Cuando son las 10 y 46 minutos de la mañana, nos vamos a volver a ese paseo de la Castellana, donde ya todo está preparado para el desfile de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, de los distintos cuerpos del Ejército Español, de las Fuerzas Armadas, y donde está nuestra unidad móvil. Gloria, todo en orden.
Sí. Todo en orden. Bien. Y ahora nos hemos situado aquí en la calle Alberto Alcocer. Decía yo que aquí hay muchísimas personas también observando cómo se comportan los caballos, parte protagonista también de este desfile. Y me acompaña el teniente Fernández Díez de la Guardia Real, aquí subido a su caballo, así que casi me voy a tener que poner de puntillas. ¿Cómo viven también este desfile?
Hola, buenos días. Pues la verdad que lo vivimos con mucha ilusión desde la Guardia Real y sobre todo desde la batería, desde mi sección de la sección hipomóvil, porque hace 3 años, desde antes del COVID, que no hemos podido participar en este día de la fiesta nacional, así que lo vivimos con mucha ilusión, mucho personal nuevo y como si fuese la primera vez.
No es la primera vez que participa en este desfile, pero sí la primera vez que lo hace a caballo.
Sí, los 2 años anteriores la Batería Real participó rindiendo honores con las albas de ordenanza en la Plaza Joan Miró. Y bueno, tras estos 2 años me toca subirme a caballo y la verdad que se vive desde otra perspectiva y con otros nervios también.
Caballos preciosos que todo el mundo está admirando. ¿Cómo se llama el suyo?
Este es Gelebú, un caballo español nacido en 2011 y nada, de él podemos decir que es el mejor de caballo de la cuadra sin duda.
Me preguntaba yo que quién se encarga de poner los nombres a los caballos, normalmente el capitán.
Entre el capitán y luego también tenemos en yeguada militar una particularidad, que es que la primera letra corresponde a un año de nacimiento y la segunda es de la raza. Entonces en este caso los caballos que empiezan por la J son de 2011 y la segunda letra, que es la E, es porque es un caballo español.
Esos caballos de allí enfrente son muy diferentes.
Sí, esos son caballos de tiro que se encargan de nuestros enganches, de los cañones y avantrenes de munición. Y es caballo hispano-bretón, también de la Batería Real, caballos de tiro.
Los carruajes que llevan también están llamando muchísimo la atención. ¿Para qué sirven?
Sí, la verdad que son cañones que representan cómo funcionaba la artillería históricamente, datan del año 1907, al igual que nuestra uniformidad es del reinado de Alfonso XIII y es una representación de cómo funcionaba antiguamente la munición. Llevaban estos cañones a lo largo del campo de batalla, tirados por caballos, y bueno, esa era la forma de funcionar.
Pues muchísimas gracias al teniente Fernández Díez de la Guardia Real, que bueno, ya poco a poco también se prepara en esta calle Alberto Alcocer, cogen todas posiciones, porque después de ver a todos los militares a pie, llegará el momento de ver los vehículos y, por supuesto, todas las unidades a caballo.
Claro que sí, Gloria. Pues volvemos a conectar contigo, lo iremos haciendo a lo largo de toda la mañana. Gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues hoy en cualquier imagen que veamos del desfile de este día tan especial, tenga el encuadre que tenga, vamos a identificar una bandera, una o muchas banderas de España. Y por eso nos ha parecido oportuno hablar con el mayor fabricante de banderas de nuestro país, que tiene su fábrica ubicada aquí, en Madrid, concretamente en Colmenar Viejo. Fue fundada esta fábrica en el año 1988 y sigue en pie a pesar de la dura competencia y de los problemas que han tenido que ir afrontando. Nos acompaña ya Alejandra Sosa Díaz, que es la CEO de Screen and Digital Printing. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas banderas habéis podido fabricar para un día como hoy?
Pues la verdad es que decirte cuántas sería inventármelo, porque como no es un pedido que se haga en un momento determinado, ya, se van pidiendo a lo largo del año para tener acopio de todas las que vayan necesitando.
Bueno, si nos remontamos a la historia de vuestro negocio familiar, creo que fue tu madre, ¿no?, la que empezó a hacer banderas tiñéndolas en casa.
Sí, bueno, pues es una historia graciosa. Yo no sé si había nacido o no, porque fue justo el año que yo nací, en el año 82. A mi madre le regalaron una banderita. Mis padres son de Uruguay, pero mis abuelos maternos son catalanes. Y dijo, uy, si en España no hay banderas. Dice, ¿cómo puede ser esto? Dice, en Uruguay hay banderas por todas partes, al igual que en Estados Unidos. Dice, y empezó a averiguar. Y se dio cuenta de que realmente no había una fábrica de banderas, que las banderas que había las hacían las mujeres del ejército. Y ahí se embarcó en la aventura. Y luego pues mi padre pues colaboró con ella y ya formaron la empresa en el 88.
Bueno, hacer una bandera de España en condiciones no es fácil, ¿eh? Bueno, ahí está la competencia china, pero no hay color entre las banderas que hacéis vosotros o una bandera que nos llega, pues en fin, y que encontramos en cualquier comercio de estos. Iba a decir de todo un euro, ya no se llaman así, son bazares chinos. Por ejemplo, el color de la bandera, Alejandra, supongo que tenéis clarísimo cuál es el color de rojo y cuál es el color de amarillo o de waldo, como se decía antes.
Sí, bueno, los colores de la bandera de España tienen unas referencias, unos números. Nosotros nos basamos en un pantonario y de ahí pues siempre se saca exactamente el mismo color. Fabricamos la pintura, no es esto como las impresoras que se hacen en cuatricromía. Se fabrica exactamente el color específico para fabricar las banderas.
¿Cuál es la bandera más grande que habéis fabricado?
Uf, pues a ver, bandera para ondear, yo creo que la de Colón es la más grande.
¿Qué es cosa? Salió de vuestra fábrica.
Sí, bueno, sale, porque de hecho, obviamente,
claro,
es una
hay
tela.
Que ir cambiándola. Sí.
Hay que ir cambiándola, reparándola, limpiándola y manteniéndola. Pero que no sea bandera para colgar, que sea para extender, nos pidieron una muy grande hace algunos años de 50 metros de largo.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso cómo se hace? Quiero decir, tendréis que tener una maquinaria especial, porque un encargo de esas características, primero, no llega todos los días y después uno cómo lo aborda.
Pues a ver, las banderas realmente, cuando son más grandes que el ancho que tenemos las máquinas, se van uniendo, al fin y al cabo son telas. Entonces se van uniendo las partes, que coincida todo, claro.
Claro.
Y de hecho en la bandera de Colón, si se fija, se ven las líneas de unión cuando da el sol contra luz, que se nota muy poco porque está muy bien hecha.
Por cierto, ya que mencionas la tela, Alejandra, ¿siempre se hace la bandera con la misma tela o dependiendo un poco de dónde tenga que ondear o de su tamaño, utilizáis distintos materiales?
Pues nosotros tenemos varias telas con las que hacer banderas. En concreto usamos 21 tipos de tela diferentes.
¡Madre mía!
Sí, pero dependiendo... Es más, por moda, según el país, se usa un tipo de tela o otro tipo de tela. Aquí en España, por ejemplo, les gustan las banderas con más brillo, entonces usamos una especial que al ponerle la tinta, pues refracta más la luz y tiene más brillo.
¡Qué curioso! Oye, Alejandra, creo que vosotros conseguisteis haceros con el mercado y convertiros, digamos, en la fábrica y en los fabricantes de banderas, no solamente mayores, sino además con más prestigio. Y creo que lo conseguisteis porque introdujisteis en la fabricación de banderas una estampación muy especial.
Sí, nosotros tenemos una máquina enorme que mide 24 metros de largo, más va seguida de un horno para secar la tinta y se van poniendo cada pantalla, tiene un color.
Sí.
Entonces va avanzando la tela y según va avanzando la tela, por ejemplo, en España, para la bandera de España usamos cinco pantallas diferentes, cinco colores diferentes, que luego por tramas tiene más colores, pero se usan cinco pantallas. Sí, es muy... curioso verlo.
Claro que sí, desde luego debe serlo. Oye, ¿cuánta gente trabajáis en Screen and Digital Printing?
Pues actualmente, bueno, la verdad que la crisis de la pandemia ha afectado un poco a todos los sectores, porque no solamente hacemos banderas de países, también hacemos publicitarias y eventos. Y ahora mismo habrá unas 40 personas trabajando.
Bueno, que lo harán a destajo en ocasiones muy, muy puntuales, por ejemplo. ¿Cuántas banderas pudisteis fabricar, por ejemplo, en la noche de la victoria de España en la Eurocopa en 2008?
Bueno, nosotros hemos llegado a fabricar hasta 4.000 banderas al día, de una medida estándar, que son el 0,150% o 100x70. Y la verdad que es todo un reto, porque se modifican todos los turnos. La empresa no solamente es quien la puso en marcha, que fue mi madre, son todos los trabajadores de la empresa que cada vez que nos surge un reto de este estilo, se ponen las botas y a trabajar. No. Y da igual que cambiemos los turnos, la verdad que la gente es impresionante.
Bueno, qué barbaridad, sobre todo que hay acontecimientos que dependen un poco de lo que ocurra en el momento, ¿no? En una victoria deportiva. Claro, ¿cuántas banderas fabrica uno? Porque a lo mejor resulta que España pierde y no hay tanta demanda de banderas. Pero si gana, de pronto desbordados.
Sí, bueno, cualquier equipo de fútbol. Por ejemplo, cuando fue lo del Betis, fue todo un reto hacer todas las banderas para nada. Creo que hicimos en 2 semanas un montón de banderas.
Bueno, hacéis banderas, hoy hablamos de la de España, pero no sé si lo he dicho todavía, hacéis banderas de todo tipo y para todos los países. ¿Cuál es la bandera más rara que os han pedido?
Pues mira, te lo voy a decir porque la verdad yo empecé a trabajar en el 2012 en la empresa. Vivía fuera y me encargaron un bar una bandera de un cerdito con gafas de sol.
¡Madre mía!
Y me hizo muchísima gracia y es como la bandera que tengo de referencia.
La inventaste, quiero decir, os llegan los pedidos diciendo queremos una bandera de un cerdito con gafas de sol o os mandan el dibujo y dicen queremos una bandera con esto.
Lo más normal es que nos manden los artes finales, es decir, el dibujo que quieren en la bandera. Pero sí que hay veces que la gente viene a la empresa y nos explica un poco lo que quiere, le vamos haciendo varios bocetos hasta que encuentran el que les gusta y se plasma en una bandera.
Bueno, pues nos ha encantado hablar contigo, Alejandra, porque es verdad que vemos muchas banderas, unas de mejor calidad, otras de peor calidad. Bueno, pues ya sabemos que las de muy buena calidad son vuestras. Ahí está el ejemplo de esa bandera que lleva ya un montón de años ondeando en la Plaza de Colón y que salió de vuestras fábricas. Así que lo dicho, Alejandra Sosa Díaz, CEO de Screen and Digital Printing, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas sumergido en este curioso mundo de las banderas.
Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro trabajo.
Que tengáis muchísima suerte. Un beso enorme. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Poco a poco yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con un ojo puesto, como no puede ser de otra manera, en ese desfile militar que está a punto de comenzar. Los reyes de España, que son los últimos en llegar a la tribuna, lo están haciendo en estos momentos, escoltados por la Guardia Real. Pero todos los detalles nos los dan nuestros compañeros de los servicios informativos. Llegan ellos con lo último de la actualidad y después volvemos.